sociedad más limpia. Toma conciencia y no contamines. Haz tu parte y deposita la basura en su lugar. Ayudarás al medio ambiente y estudiarás en un lugar más saludable. Este es un mensaje de GSUS, Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario.
Para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de GSUS Radio Universitaria.
En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
A través del 660 en AM, por supuesto a usted que nos está sintonizando a través de la red social Facebook. Hoy inauguramos también esta modalidad de nuestra entrevista Opinión Universitaria, donde la comunidad universitaria expresa su punto de vista en cuanto a temas sociales, culturales y políticos. Y en esta mañana, que se conmemora el 50 aniversario de la institución del Día Internacional de la Alfabetización y la UNESCO, y se celebra bajo el lema Leer el pasado, escribir el futuro, la Universidad de El Salvador ha contribuido en varias oportunidades a la alfabetización de miles de salvadoreños y salvadoreñas. Hace 50 años, les comento que la UNESCO proclamó oficialmente el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización a fin de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y a las sociedades. También tenemos en esta mañana al licenciado Reinaldo López Carrillo. Él fue coordinador de la subunidad de proyección social del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Gracias por acompañarnos, licenciado Carrillo.
Gracias, Carlito. Antes que nada, un agradecimiento a la radio universitaria por la invitación. Y permítame hacer un saludo de felicitaciones que dice de la siguiente manera. Felicidades a todos y todas que hacen posible la educación de jóvenes y adultos en el Día Internacional de la Alfabetización. Saludes a promotores, facilitadores y asociados de todo el país, especialmente a los compañeros y compañeras graduados de la licenciatura en Ciencias de la Educación que fungen como promotores y facilitadores. Sea para ellos un fuerte abrazo universitario.
Se suma el saludo también de todos y todas los que trabajamos en la cabina de YSUS, de nuestros compañeros en cabina y por supuesto de nuestros compañeros en producción. La alfabetización forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que se propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. ¿Cómo nace este programa de alfabetización en el que participan personas de la comunidad universitaria, licenciado Carrillo?
Bueno, un poco para ponerlos en contexto, llego a la subunidad de proyección social en julio del año 2008. En ese momento recuerdo que se estaba dando una discusión en cuanto a que si la Universidad de El Salvador entraba a formar parte del Programa Nacional de Alfabetización promovido por el Ministerio de Educación. Entiendo que vinieron las partes, vino personeros del Ministerio de Educación, la universidad, y yo tuve la posibilidad de participar en la reunión por ser coordinador de la subunidad. Se generó un convenio, pero tuvo dificultades de logística a nivel de la universidad. Recuerdo que el tema era de la seguridad de los trabajadores, de los participantes trabajadores, docentes y estudiantes que estamos dispuestos a participar del programa. No se pudo lograr ese convenio.
Perdón, ¿de qué año estamos hablando?
Estamos hablando más o menos del año 2008-2009. No se dio ese convenio con la Universidad de El Salvador y MINED, y dejaron la posibilidad de que acciones aisladas se pudiesen hacer. Tomé la decisión en acompañamiento con el jefe de departamento de ese entonces y establecimos un contacto inicial con la departamental del Ministerio de Educación. El licenciado Omar Bonilla fue un contacto muy importante para este inicio del programa, y a través de lo que sería el Servicio Social Estudiantil incursionamos en diferentes municipios del departamento de San Salvador, La Paz, La Libertad, Chalatenango también incursionamos, y podría decir de que los resultados fueron excelentes.
Prácticamente cubriendo gran parte, ¿no?, de las zonas centrales,
sí,
del Salvador.
Sí, me recuerdo que un esfuerzo bien significativo fue lo que hicimos en el municipio de Nuevo Cuscatlán con el actual alcalde de San Salvador, a exalcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán, donde le apoyamos un promedio de 12 a 15 estudiantes en servicio social estudiantil, y tuvimos la posibilidad de sacar del oscurantismo, de la ignorancia en que se encuentra mucha parte de nuestra población salvadoreña, a más o menos unos 400 asociados en los círculos de alfabetización.
Licenciado Carrillo, ¿conoce usted algún programa de alfabetización anterior a este en el cual haya participado miembros de la comunidad universitaria?
Estuvo y siempre se mantiene el PAEVA, es decir, el Arzobispado de San Salvador ha desarrollado a lo largo de la historia también el esfuerzo de alfabetización. Y también hay una ONG, ¿verdad?, en El Salvador, la Corporación para la Alfabetización de la Zona de Oriente, llamada CIASO, que en su momento de su fundación, su filón intelectual era este, la alfabetización, bajo enfoque de la reflexión-acción con participación de la comunidad, con la filosofía de Paulo Freire. Paulo Freire expresa en su pensamiento que el oprimido debe ser liberado de esa opresión, y lo más grave es el problema de no saber leer y escribir.
Un enfoque bastante liberador, ¿no?
De hecho, comenzaron a hablar de la palabra generadora, de donde se deriva la familia silábica, un método que por sus siglas en inglés le pusieron Reflect Action, ¿verdad? Reflexión Acción. Me recuerdo, muy interesante, habían las diferentes cartillas, guías metodológicas para los facilitadores de los círculos de alfabetización, y siempre fue pensando en la equidad de género, es decir, la participación igualitaria de hombres y mujeres y adolescentes que habían quedado al margen de la educación formal.
Usted ya nos hablaba de estas organizaciones fuera de la universidad que han participado y que ya tienen una tradición en cuanto a la alfabetización, pero ¿hay antecedentes dentro de la comunidad universitaria, licenciado? Por ejemplo, tengo entendido que en la época del doctor Fabio Castillo también se llevó un proyecto de alfabetización con miembros de la comunidad universitaria.
Pues no, yo no tengo registro de algún proceso, pero si fue así como usted me lo está diciendo, Luisito, pues bienvenido a ese apoyo, digamos, porque yo expreso algo. Independientemente la cantidad de adultos que se puedan alfabetizar, con uno que pueda salir de esa situación de postración a nivel de lectoescritura, es importante sacarlo de ese estado. Con uno que transforme su vida, nos podemos dar por satisfechos.
Y por cierto, para nuestros amigos que nos escuchan y quienes nos ven a través de Facebook, hoy vamos a tener como invitado a una de esas personas que lamentablemente no pudo venir en esta mañana, pero es un trabajador universitario que se incorporó a este proceso de alfabetización y a sus 69 años, ¿no? Él muestra la satisfacción de haber aprendido a leer y a escribir.
Sí, es curioso que en la Universidad de El Salvador cualquiera diría que no hay analfabetismo. Pues nosotros, desde la subunidad de Previsión Social, comenzamos a interesarnos por nuestros trabajadores y ver la posibilidad. Primero decíamos, ¿será que existe algún analfabeta en la Universidad de El Salvador, máxima casa de estudios de educación superior? Y pues la sorpresa fue que nos encontramos con muchos trabajadores, más los de jardinería y de campo, que son analfabetas. Pero como el problema del analfabetismo se esconde en el sustrato, hay veces al adulto le da un poquito de pena decir que no sabe leer y escribir, y nosotros hemos observado que cuando van a firmar su planilla, pues no firman, sino que las huellas digitales. Entonces es evidente pues que esta persona, hombre o mujer, carece de la lectoescritura. Y en todo ello se animaron seis trabajadores de la universidad, de los cuales al final del proceso se graduaron del nivel 3 de alfabetización, trabajadores. Y aquí vale el agradecimiento a los jefes inmediatos, a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, por ejemplo. Le damos las gracias porque nos facilitó un espacio ahí por los talleres de carpintería para que desarrolláramos la alfabetización. También al jefe de recursos humanos, que también facilitó los permisos, al jefe de los trabajadores también, que facilitó los permisos, porque estos compañeros trabajadores entraban a la jornada de estudio a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y me recuerdo que la primera experiencia fue una bachiller ya graduada del profesorado en básica. Luego estuvo otro joven, la segunda persona que participó como facilitadora es trabajadora nuestra de la biblioteca de la biblioteca de química y farmacia, parece. En ese sector está ingeniería agronómica, pero ella es bibliotecóloga y es licenciada en ciencias de la educación. Yo le dije si quería hacer su servicio social acá dentro de la universidad, y mire qué bueno, un mismo profesional de la universidad, trabajador, relacionándose con trabajadores. El joven que dio el nivel 3, igual, este tiene una doble importancia, es de nuestros custodios.
Qué bueno.
El que sirvió de facilitador, Wilfredo Palacios es su nombre. Ahí usted lo va a ver custodiando nuestros recintos universitarios. Y entonces llegó el momento que iba a realizar su servicio social, y también le expresé si lo quería hacer dentro de la universidad con los adultos. Ahí se ve algo interesante. Estos señores, trabajadores que se alfabetizaron, le conocieron cuando era un trabajador reciente, cuando vino por primera vez a trabajar. Dicen que fue jardinero y luego está ahora en custodios y ya está pues haciendo su trabajo de graduación. Ya cumplió sus 500 horas de servicio social estudiantil, y qué satisfacción doble, porque es compañero nuestro.
Qué historia más interesante. A veces vemos nosotros a nuestros mismos compañeros custodios, ¿no? Nuestros compañeros en mantenimiento, y no sabemos las las historias como estas, que están colaborando también a la educación, no solo a la educación superior, sino que a la educación de sus propios compañeros y compañeras. Licenciado Carrillo, aparte de los parámetros que ya se conocen sobre la alfabetización, que es una persona que no sabe leer y escribir, ¿se han subido estos parámetros o hay países los que han logrado, digamos, superar estos parámetros? Y ahora, por ejemplo, se habla de que una persona puede ser no alfabeta si no sabe algo de computación, por decirlo así.
Mire, si hablamos del analfabetismo puro, dos referentes, Nicaragua y Cuba. Es decir, ellos han logrado tasa cero de analfabetismo. Y volviendo a mi autor preferido, Paulo Freire, en materia de alfabetización, decía, liberemos al pueblo del analfabetismo. Pero aún es más grave, decía él, el analfabeta social.
¿A qué se refería?
El analfabeta social se refería a aquel hombre o mujer que no puede interpretar los fenómenos sociales, los movimientos sociales, que no puede interpretar por qué la gente sale a demandar agua, por la baja de la cuota del agua, de la energía eléctrica, del transporte, de la canasta básica familiar. Hay gente que reprocha que la sociedad civil demande esas necesidades. Entonces, para Paulo Freire, ese hombre o mujer que reprocha que los salvadoreños, la clase pobre, salga a demandar sus derechos, ese es un analfabeta social, porque no sabe interpretar el clamor de la sociedad civil. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, usted habla de la informática. Lo poquito que he aprendido en informática, hablo por mi persona, lo he aprendido pues de forma autodidacta. Un curso así serio, formal, de pasar unas 200 horas trabajando esto, no lo he tenido. Sí, apoyo de colegas de allá de periodismo, mi colega de acá, de mi departamento, el responsable del laboratorio de informática, pero podríamos decir que hay analfabetas más modernos, digamos. Yo me podría declarar un analfabeta en informática, por decir algo. Un analfabeta en música, en tocar algún instrumento musical, porque hay que generar esas habilidades, hay que generar esas competencias. Indudablemente, aquí entramos a la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Todos tenemos la posibilidad de desarrollar ciertas inteligencias. Por mi parte, en términos de la informática, pues yo monto mis diapositivas, pero ahora los chicos que son de la generación esta de la digitalización, de la era de la informática, ellos hablan de Prezi, hablan de, parece que así se llama el programa, Prezi, y hacen unas presentaciones, como yo les digo, bien fumada, bien actualizada, moderna, y que luz, color, sonido, movimiento. Y nosotros, pues, una diapositiva bastante plana. Ahí, si las comparamos, mostramos que estos jóvenes que son de la sociedad de
llamados nativos digitales.
Nativos digitales. Entonces ellos, pues, tienen mayores posibilidades. Lo observo con los estudiantes de nuevo ingreso. Yo estoy dando una asignatura con estudiantes de nuevo ingreso y unas presentaciones que yo, desde mi butaca, cuando estoy evaluando, lo más que me queda decir, para mí, qué bonita esta presentación. Entonces,
los migrantes, que es el término como se nos llama a nosotros que no nacimos en esta generación, los migrantes digitales, no nos impresionamos bastante al ver cómo un niño ya desde edades muy tempranas ya puede estar jugando con una tablet.
Claro, y el niño de que comienza a balbucear, en vez de decir la palabra que el niño decía al principio, papá, mamá y la otra, que no la puedo decir al aire, ¿verdad? Dice ahora, dale like. Pues es el momento, ¿verdad?, de las tecnologías. Estamos en una sociedad del conocimiento y que recordemos que hay una franja de personas, de hombres y mujeres, a pesar de que yo me he traído estas dos banderas, no a propósito las he traído, esta bandera
las pueden mostrar para representa nuestros amigos que nos ven a través de la página de Facebook.
Este municipio.
Ajá. Aunque para nuestros amigos que nos escuchan a través del 660M no las puedan ver, pues podemos describir. Esta es una bandera de un municipio, ¿no?
Sí, San Marcos, libre de analfabetismo. Y esta otra es el del municipio Las Vueltas de Chalatenango, también libre de analfabetismo. ¿Verdad? Obsérvenla. Cada municipio que se va liberando de analfabetismo, el gobierno central va generando una bandera y entonces
Y la comunidad universitaria ha participado en estos dos municipios en liberarlos del analfabetismo.
San Marcos sí. Las Vueltas, en una reunión que tuvimos de coordinación aquí en la departamental. Porque déjeme decirle que la participación de la subunidad de proyección social le permitió que automáticamente formara parte de la comisión departamental de alfabetización, cosa que ya le informé a la actual coordinadora de la subunidad de proyección social de mi departamento, que está esa representación, que de nosotros va a depender si ese espacio lo descuidamos o lo mantenemos. Pues bien, San Marcos sí, aquí participamos. Aquí estuvieron Yajaira, me recuerdo, y otras compañeras que su sede de la alfabetización era la Casa de la Cultura y participamos. También hicimos un esfuerzo en una colonia que se llama La Encarnación. Entonces, parte de nuestro esfuerzo está en esta bandera, por eso yo la conservo, ¿verdad? La conservo y para mí significa mucho el hecho de ir participando en cada uno de estos liberaciones de municipios de analfabetismo. La de Nuevo Cuscatlán no pudimos ir el día que declararon el municipio libre de analfabetismo, pero entiendo que hay otra bandera similar. También me he hecho acompañar de los cuadernos. Solo traigo los cuadernos de trabajo, si usted los puede observar, los cuadernos de trabajo.
Podemos mostrarlo también al primer nivel. Que nos sintonizan a través de la red social Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo la entrevista de opinión universitaria y si usted tiene un teléfono a mano, solo puede conectarse en YSUS, la página de Facebook. Y si aún no nos ha dado like, pues le invitamos a que nos regale un me gusta y pueda estar viendo los cuadernos en este momento.
Es el cuaderno de apoyo para matemática. Luego el libro de registro de evaluaciones, porque déjeme decirle, sí, cualquiera diría, la alfabetización de adultos es educación informal. Pues no. Lo informal no quita lo formal. Ahí nosotros podemos ver que nuestros estudiantes en los diferentes niveles de alfabetización se sometían a pruebas evaluativas, claro, no tan sumativas, sino que con un nivel de complejidad. La cartilla de alfabetización, primera parte y segunda parte, y el cuaderno de trabajo. De hecho, usted habla de inclusión, ¿verdad? Mire el título de este cuaderno de trabajo número 4.
Somos iguales. Uh-huh. Primer nivel de educación básica de adultos, distribución gratuita.
Y para cada nivel hay un paquete de libros y esos los patrocina pues el Ministerio de Educación a través de su programa de alfabetización. Entonces usted puede observar, vaya, por ejemplo, cursar el primer nivel de alfabetización es el equivalente a primero y segundo grado. El nivel 2 es equivalente a cursar de la escuela regular cuarto y quinto, tercer y cuarto grado. Y el tercer nivel, cuarto, quinto y sexto grado. Por ejemplo, esta persona que iba a venir, no sé si le copiaron el nombre.
Sí, claro, el señor Diego Antonio Martínez.
Don Diego es uno de los tres que logró estudiar los tres niveles. Él está apto para poderse matricular en séptimo grado en la escuela de modalidad flexible, es decir, la nocturna, o a distancia, yendo los días sábados a asesoría con el tutor.
Y por cierto, está bastante entusiasmado don Diego. Ayer que le hacíamos una pre-entrevista nos comentaba lo bueno que se siente, decía él, o lo importante que es cuando a él le daban un comunicado. A veces él es una persona organizada en un sindicato, en el sindicato de la, uno de los sindicatos de la Universidad de El Salvador, y decía que él le interesaba ahora ya poder leer los comunicados que antes no podía leer.
Sí, y algo curioso, cuando él se graduó del tercer nivel, le dije al compañero Palacios, que era el facilitador, les vamos a celebrar algo. Y son tres o cuatro, son tres los graduando, le dije, vamos a ver qué les hacemos. Y resulta que los hijos
De don Diego
dijeron que se sumaban también a la planificación del acto de clausura. Y la pasamos bien. Hubo música, cañitas. El músico Cañita llegó con su guitarra allá en las afueras de los talleres de carpintería a cielo abierto. No es que estábamos en una módulo, decir así, con condiciones, ¿no? Sí, era un pedazo de pizarra, increíble en la Universidad de El Salvador, tanto que se desperdician pizarras por todos lados, y no poder conseguir un pedazo, una pizarra más entera, porque algunas veces, mire, prefieren que las pizarras se deterioren hacia la intemperie, y para esto de la alfabetización no tuvimos. Ese fue un punto negro, digamos, pero superable, porque de repente alguien nos regaló un pedazo de pizarra y ahí trabajaron. Pero digamos eso, aparte, punto y aparte. El detalle es que se sumó la familia y observamos que el hijo mayor de don Diego se paró, se puso de pie y le dio una salutación a él y le dijo que le quería mucho como padre y que le admiraba que a su edad estuviera en este esfuerzo.
69 años y don Diego comenzando, ¿no? Sí. Su proceso de educación y de así alfabetización. Es. Para quienes recién nos sintonizan, recuerden que estamos hablando sobre el Día Mundial de la Alfabetización y sobre un proyecto que la Universidad de El Salvador ha implementado o implementó a través del licenciado Reinaldo Antonio López Carrillo. Licenciado, la meta mundial consiste en lograr que de aquí al 2030 todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. Esta es la meta número 4.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de su programa de alfabetización, ¿qué comunidades han sido abordadas? Ya nos dijo algunos municipios, pero algunas comunidades insignes que ustedes abordaron, que, como nos decía al principio, les ponían ese pero, ¿no? De que el problema de la delincuencia, de la violencia, podía obstaculizar el programa. Sin embargo, ustedes lo echaron adelante.
Sí, bueno, nosotros lo que contamos es con recurso humano vía Servicio Social Estudiantil. Y como no era algo aislado, sino que éramos parte del esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación, con el licenciado Omar Bonilla, me decía, mire, en la Iglesia María Auxiliadora, por decir un nombre, tenemos 8 círculos de alfabetización, pero carecemos del recurso humano para 4 círculos. ¿podría usted enviarnos 4 estudiantes en servicio social estudiantil? Mire, permítame, voy a hacer la oferta y si surgen muchachos interesados, yo se los envío. Y esto, pues, facilitó que muchos jóvenes se incorporaran a ser facilitadores de los círculos de alfabetización. Una experiencia que vivimos de alfabetización fue en el Seguro Social de Ayutuxtepec.
¿En el Seguro Social?
Sí. Allí están un proyecto de educación física, deporte y recreación para adultos. Pero las autoridades detectaron que muchos de esos adultos que estaban con sobrepeso y obesidad también eran analfabetas y analfabetos, y entonces nos pidieron que ellos allí abrieron 2 círculos de alfabetización masivos, por cierto, 18 adultos por círculo de alfabetización, y se desarrolló toda esa experiencia. Luego hemos estado en la Costa del Sol. ¿Cómo hacíamos el proceso? Mire, licenciado, yo quiero hacer mi servicio social de alfabetización en la Costa del Sol. Entonces, mi contacto, licenciado Omar Bonilla, yo le planteaba, mira, tengo un estudiante o 2 de allá de la Costa del Sol que quieren hacer su servicio social, ¿cómo hacemos? Yo tengo los números telefónicos, me decía, de los jefes de departamentales de alfabetización. Déjeme llamar, hacemos el contacto y a través de la red de comunicación del MINED, el joven hacía su servicio social estudiantil por la Costa del Sol, lo estaba supervisando la departamental de La Paz, y luego pues entregaba su informe final de servicio social estudiantil a mí. Existe una garantía de que esos servicios sociales fueron efectivos.
¿Más o menos cuántas personas fueron alfabetizadas en estas comunidades y durante todo lo que duró el proyecto? Por cierto, ¿cuál fue el tiempo de este proyecto?
Es que el proyecto el proyecto está. Entiendo que mi colega Ana Silvia Magaña, que es la actual su coordinadora de la subunidad, mantiene el proyecto de alfabetización. Como le reiteré al inicio de la entrevista, le informé cuando hice el traspaso, digamos, de los documentos que tenía en custodia, le informé de la importancia del programa de alfabetización. Entonces, el programa se mantiene, pero un aproximado, quizás nosotros hemos logrado alfabetizar unos 6.000, 5.000 adultos.
¿Cuántos estudiantes o miembros de la comunidad universitaria se han visto involucrados en esta?
Como unos 150 quizás. Porque, veamos, nosotros con el MINED definimos una estrategia. Si era un estudiante del profesorado, que solo son 300 horas de servicio social, bastaba un círculo de alfabetización con un máximo de 20 asociados. Pero en la medida iba avanzando el proceso, habían unos que abandonaban el círculo de alfabetización, jóvenes que concluían con 12. Una vez llegó una chica preocupada porque solo se quedó con 1. Y entonces, mire, yo vengo a ver, no sé si me va a valer mi servicio social, porque al final de los 20 asociados me quedé con 1. Y entonces le digo, 1 es el equivalente a 1.000.000, ¿verdad? Porque en mi lógica, sacar de esta condición a un adulto, para mí vale. ¿Cómo puedo alfabetizar a 1? Puedo alfabetizar 100. Entonces se le validó el servicio social estudiantil porque el esfuerzo lo hizo. Y es que dice que en terreno, por ejemplo, una señora que vende tortillas, ella dice que le enseñaba la alfabetización, la señora palmeando sus tortillas y despachando y echándolas al comal, y ella por allí ayudándole a la alfabetización, o sea, en condiciones de nuestros adultos con compromisos serios.
Pero con muchas ganas, ¿no?
Con muchas ganas. Otra chica me comentaba en San Marcos, por ejemplo, mire, me dice, yo no puedo tener sentados a los 20 en un círculo de alfabetización. Yo doy más de las 2 horas que usted me ha asignado para cada día de jornada de trabajo. Me voy 2 horas con la niña fulanita y como esta no se lleva con la otra, me voy allá porque no querían ni estar juntas en el círculo, pero tenían interés de la alfabetización. Entonces se movía por todo la colonia, de 2 horas en cada hogar donde había un asociado del círculo de alfabetización.
Qué importante este trabajo de estos estudiantes que son realmente unos héroes anónimos, ¿no?
Sí.
Si no contamos estas historias a través de nuestra radio, pues se podrían quedar así en el anonimato, pero son historias verdaderamente de héroes y de heroínas que tenemos en nuestra universidad.
La verdad que sí, porque yo me arriesgué, porque me recuerdo que el jefe de proyección social de mi facultad no me daba el ok para que yo iniciara la alfabetización, porque me decía, a cuenta y riesgo tuyo vas si a estos jóvenes les sucede algo en el terreno. Y entonces me decían los jóvenes, déjeme ir a la alfabetización. De todos modos, así como está la situación de violencia social, hasta en mi casa, me decía el que quería ir al programa, hasta en mi casa me puede suceder algo, me decía, y eso no, o de mi casa acá a la universidad. Entonces, al principio los quería hacer firmar como una carta a donde me exoneraban de toda responsabilidad, pero viendo de que los jóvenes tenían mucha disposición y aclaro que siempre las instituciones donde dimos el recurso no las dejaban desprotegidas. Siempre andaba alguien de la alcaldía, siempre andaba alguien por ahí cerca. Me comentaban en San Marcos que siempre si andaba un barrido de alfabetización en un sector, andaba el CAN por ahí algo cerca, ¿verdad? Entonces, cuidando así a los estudiantes. Pero eso es algo poco, pero la mayoría de instituciones se responsabilizaron de nuestros estudiantes. Así sanitos se los entregamos, así nos lo devolvieron y con el valor agregado de que habían cumplido la misión de las horas sociales. Aclarar que el programa está como pensado para desarrollarse en 5 meses y medio. Eso es lo que ha estipulado el Ministerio de Educación, que un nivel se cursa en 5 meses y medio. En otras palabras, quiere decir si de un nivel a otro solo queda un ínterin ahí de unas 2 semanas, alguien en un año puede avanzar quizás 2 niveles. En un año y medio usted puede cruzar los 3 niveles de alfabetización. Entonces, los municipios son diversos, ¿verdad? Por Chalatenango también lo mismo sucedió, que fuimos hasta Chalatenango, fuimos a través de nuestros embajadores, de estos héroes anónimos. Igual, el licenciado Omar Bonilla llamaba a la departamental de Chalatenango, allá me lo recepcionaban al joven y lo monitoreaban y le asignaban tareas. Bien interesante. San Salvador, toda esta zona de San Salvador, las colonias, claro, nosotros no buscamos las comunidades, ya estaban en un listado de intervención que tenía el Ministerio de Educación. Nosotros, pues, lo que hacíamos era aportar el recurso.
Para ir finalizando con esta entrevista, licenciado Carrillo, cuéntenos si tienen algunos planes para realizar otra jornada de alfabetización.
Bueno, la misión encomendada está para, y la invitación está para los estudiantes que pronto van a cumplir su requisito del 80% de la carrera de la licenciatura en educación, ciencias de la educación, para que se puedan acercar a la subunidad de proyección social y se entrevisten con la maestra Magaña, ¿verdad? Para que se informen del programa de alfabetización, muestren interés y ella, pues, me imagino que con gusto direccionará a quien corresponde en el MINET la intención de los estudiantes en realizar su servicio social estudiantil. Por mi parte, yo soy un ferviente creyente de la alfabetización. Sé que en nuestras espaldas está un nombre grabado de un adulto que está llamando urgentemente porque le demos alfabetización. Y según la Constitución, todos los salvadoreños en perspectiva estamos obligados, una obligación moral de alfabetizar al menos un salvadoreño que no puede leer y escribir, ¿verdad? Esto de la alfabetización yo lo vengo realizando desde el año 1988, que ingresé como profesor de esta universidad en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, antes Centro Regional de Oriente. Por allá hicimos algunos esfuerzos de alfabetización con hombres y mujeres que al final son los que dirigen esta corporación de alfabetización CIASO.
Qué bueno que se está replicando, ¿no? Que se está multiplicando este esfuerzo. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, el licenciado López Carrillo. Esto fue Opinión Universitaria. Cierro el programa con una frase de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, quien dice: el mundo ha cambiado desde 1966, pero nuestra determinación de proporcionar a cada mujer y a cada hombre las competencias, las capacidades y las oportunidades necesarias para hacer realidad sus aspiraciones en la dignidad y el respeto sigue siendo inquebrantable. La alfabetización es la base para construir un futuro más sostenible para todos y todas. Que tengan un feliz día. Gracias por habernos acompañado.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.
Búscanos como www.us.edu.